MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Yo soy Sergio Almazán, esto es MBS Noticias 102.5, emisión 409 del Cocodrilo, sábado 20 de febrero del 2021. Hoy nos vamos a ir hasta las calles de República de Brasil, esquina Luis González de Obregón. Ustedes ya adivinaron, nos vamos a instalar en la Plaza de Santo Domingo, en el centro histórico de esta Ciudad de México, y desde ahí vamos a recorrer la historia de uno de esos edificios emblemáticos y memoriosos, pero lo hacemos a este ritmo.
Inicia tu canción. Inicia la rocola en El Cocodrilo.
Efectivamente, ustedes ya escucharon, son los ritmos singulares, personalísimos de Ibrahim Ferrer, el joven del son cubano.
Negro de nación, sin la libertad no puedo vivir. Mundele
El cantante cubano Efraín Ferrer, voz emblemática del son y de la trova tradicional, famoso mundialmente a raíz del éxito de Buenavista Social Club, fue el niño de la agrupación más exitosa de las Estrellas de la Candela, por allí de los ritmos cubanos de la década de los 90. Efraín Ferrer había regresado el miércoles 3 de agosto del 2005 a su país después de realizar una gira por Europa durante la cual presentó canciones de un nuevo disco de boleros que tenía previsto lanzar en septiembre de aquel 2005. Ya en los últimos conciertos fue ingresado en el hospital CIMEC debido a problemas gastrointestinales agudos. Su súbita e inesperada muerte provocó conmoción en el mundo artístico cubano aquel 6 de agosto del 2005. Pero vámonos un poco más atrás, después de contar esta trágica muerte de Efraín Ferrer. Porque Efraín Ferrer en realidad no tuvo nunca una vida fácil, ni en lo personal ni en lo profesional. Si bien sus últimos años estuvieron cuajados de éxitos, de reconocimientos, que aunque tarde, le llegaron y por supuesto le hicieron muy feliz. Nació, por eso es que hoy estamos escuchando a Efraín Ferrer, nació un 20 de febrero de 1927 en la ciudad oriental de Santiago de Cuba, cuna del son y de los ritmos tradicionales afroamericanos. Su historia, como la de la mayoría de los músicos de su generación, es eso, una combinación de trabajo duro, de talento, de alegría, de sinsabores, de sacrificios, pero sobre todo de una virtud muy singular, el ritmo en la sangre. Dice el psicoanálisis que infancia es destino. Aquí diríamos que incluso nacimiento es destino, porque según los datos biográficos cuentan que la madre de Ibrahim Ferrer se puso de parto en pleno baile en un club social de Santiago de Cuba. Y si esto es real, seguramente fue lo que marcó toda la vida a Ibrahim. Más aún, aquel ritmo de aquel salón de baile de ese club social influyó en su infancia, y después de 12 años quedaría huérfano, y fue ahí, en ese mismo salón de baile donde había nacido, que regresó para trabajar de limpiabotas, haciendo lustrar los zapatos de charol antes de que los bailarines en ese club social de Santiago de Cuba ingresaran a la pista. Pero no solamente eso. Para sobrevivir, Ibrahim vendía caramelos, palomitas de maíz en las calles de la ciudad de Santiago, y cuando no había cumplido 14 años, junto con su primo, ingresó al primer grupo musical para amenizar las fiestas del barrio de Santiago.
Que te pregunto que cómo, cuándo y dónde.
Cantó en varias bandas locales. Ibrahim Ferrer, incluida en la orquesta Maravilla de Beltrán, de Pancho Alonso, con quien se uniría después en La Habana, recorrió varios de los lugares emblemáticos de La Habana. Pero en 1955 participó en el popular disco El Platanar de Bartolo con la orquesta santiaguera de Chepincho Ben. Pero ya desde aquellos principios la suerte se empeñó en ponerle muy difícil la vida al cantante Ferrer. El disco reportó a Ferrer fama local, pero salió sin su nombre y desde entonces el éxito le fue regateado una y otra vez. Cada ocasión que grababa discos en La Habana, siempre su crédito no aparecía en la lista de los músicos de aquellas agrupaciones. En 1957 se trasladó a La Habana y llegó a tocar en grandes orquestas, incluida la Ritmo Oriental y, por supuesto, la del gran Benny Moré, donde interpretó guarachas, sones y otros ritmos populares, pero siempre cargó el San Benito de que no era suficientemente bueno para llegar a ser solista de baladas y boleros. Decían que su voz era solo adecuada para canciones de baile, que nunca iba a poder cantar boleros. La prueba de que era un gran cantante de boleros está aquí. Así que, mi querido Neto, súbele un poco más a esos ritmos, porque quizá, así vamos a recordar la trascendencia musical de Ibrahim Ferrer.
Así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás estás perdiendo el tiempo pensando. ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás.
Uy, finalmente el azar se puso de su lado cuando en 1997, ustedes ya conocen esa historia, el músico y productor cubano, Juan de Marcos González, le fue a buscar para que participara en un disco que estaban grabando unos americanos en los estudios de Egren. La anécdota es antológica. Al principio dijo él, Ibrahim Ferrer, que no estaba interesado en volver a cantar. Tenía más de 25 años, que cantaba ya solamente en bares y no quería volver a saber de la industria musical discográfica de La Habana. Había sufrido mucho a causa de la música, pero insistió el propio Marco González hasta que aceptó grabar un tema con él. Le dije que no podía ir a ningún sitio sin tomar un baño antes, comentaba Efraín Ferrer. Me dijo, no están grabando ahora, así que deja los zapatos, vete a dar un baño y aquí te espero. Vamos a tomar la guagua y llegaremos a los estudios de Grem. Al final Ferrer grabó 12 de las canciones, de las 14 canciones del disco que todo mundo hemos bailado en los 90 y que fue la sensación musical de La Habana en el mundo. Buena Vista Social Club. Aquel trabajo produjo un premio Grammy y convirtió en estrellas a Compay Segundo, a Rubén González, a Eliades Ochoa, a Omar Aportuondo, que la estamos escuchando de fondo cantando con el propio Ibrahim Ferrer, a Manuel Galván y, por supuesto, Ibrahim Ferrer, que volvía al mundo de la música con el éxito que le quedaba esperando desde hacía tiempo atrás. Enamorado de su cálida voz y su talento, el productor de Buena Vista Social Club, Ray Cooder, editó en 1999 su primer disco en solitario. Buena Vista Social Club presenta a Ibrahim Ferrer, que vendió 1.5 millones de copias en menos de 6 meses. Después llegó Buenos Hermanos, que obtuvo nuevamente otro Grammy, y junto a los discos y reconocimientos llegaron las giras, los conciertos en los escenarios más importantes, más prestigiosos del mundo, entre ellos la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México. Parece que la vida tenía preparado ese momento que he estado esperando todo el tiempo, me lo dijo en una entrevista. En el momento de su fallecimiento, daban los últimos retoques al disco Mi Sueño, a Bolero Songbook, que recoge clásicos del género como Perfidia, Perfume de Gardenias, Mil Colgojas y este, Quiéreme Mucho. Quizá el bolero con el que lo vamos a recordar siempre a Ibrahim Ferrer, que decía él, era el bolero que mi madre cantaba el día que yo nacía. Felices 94 años, querido Ibrahim Ferrer. Gracias, gracias por tu voz, por ser el chamaco travieso en esta banda ruidosa y maravillosa de Buena Vista Social Club. Cumpleaños 94 y así en El Cocodrilo recordamos a Ibrahim Ferrer.
Que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mi sufrimiento acallaré. Quiéreme mucho, dulce amor.
Bueno, pues con esta voz, con este sentimiento, con esta intimidad, ya en el signo de Piscis y estando en la última fase, describiendo, despidiendo el invierno, porque ya aquí en esta Ciudad de México empezamos a sentir el calor, les doy la bienvenida. Gracias por estarnos acompañando en este sábado 20 de febrero, emisión 409 del Cocodrilo. Pues nos vamos a ir a la pausa, ¿verdad, mi querida Janine? Pero con este ritmo así sabroso para que si ustedes están en casa y están acompañados, acompañadas, se abracen al ritmo de Quiéreme Mucho, la voz de Ibrahim Ferrer, y regresamos para irnos a las calles del centro de la ciudad, porque vamos a recorrer efectivamente uno de los edificios más emblemáticos de la historia del México postrevolucionario. De esto se los cuento después de la pausa. Volvemos.
Ay, candela, candela, candela me quemo, Para una gran diversión, de timbalero un ratón, y a
cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
Se están acomodando en nuestro cocodrilo viajero de semana a semana, porque hoy, ya que se están ustedes acomodando, les voy a decir a dónde nos vamos a ir. Nos vamos a ir a una de las plazas quizá más bellas, junto con la Plaza Tolsá y la Plaza Mayor del centro de la Ciudad de México, la Plaza de Santo Domingo, ahí en República de Brasil y por supuesto en la esquina de Luis González de Obregón, y nos vamos a ubicar ahí en esa plaza. Al mirar de frente la iglesia de Santo Domingo, del lado izquierdo nos quedan los portales, ahí donde están los escribanos, donde uno puede mandar a hacer sus invitaciones de boda, de bautizo, o también algunos documentos falsos. Y justo enfrente de esos portales está un edificio del siglo XVIII, del cual vamos a platicar, porque vamos a recordarlo a propósito que este 2021 se cumplen 100 años de la fundación de una de las más importantes instituciones en México, la Secretaría de Educación Pública. Así es que vamos a recorrer la historia de este edificio. Acompáñenme. El 27 de febrero de 1882 nació en Oaxaca José Vasconcelos Calderón, el ateneísta, abogado, escritor y funcionario del Estado postrevolucionario, que parece ser inabarcable cuando se escribe una biografía del polémico amante de Antonita Rivas Mercado, del candidato presidencial frustrado y, por supuesto, del creador de la Secretaría de Educación Pública en 1921, hace 100 años de esta historia. En 1920, al ser derrocado Venustiano Carranza por la facción sonorense de los obregonistas, comenzó un nuevo periodo de los gobiernos porrevolucionarios, dando, decían ellos, por terminada las luchas de los grupos armados de zapatistas, villistas, constitucionalistas. Lo que promovía esa época Álvaro Obregón era la creación de instituciones del Estado que agrupara los intereses de las diferentes facciones que estuvieron en pugna bajo tres principios que se habían incluido en la constitución firmada por Venustiano Carranza en 1917, que era la educación en el artículo 3, el derecho de la reforma agraria, el derecho a la tierra en el artículo 27 y el derecho a la reforma o a las leyes laborales, al sindicato, a tener una jornada de trabajo, a prohibir a la infancia a trabajar, a la explotación del hombre, a la organización sindical, incluida en el artículo 123. Pues eso dio origen a que Álvaro Obregón promoviera justamente el desarrollo de instituciones en nuestro país, que derivaría casi 20 años más tarde en la institucionalización de la Revolución Mexicana, que es el origen del Partido Revolucionario Institucional. Pero ese es un tema aparte. Hoy hablemos de lo que ocurrió entre octubre de 1920 y 1921. Había que crear instituciones, órganos de Estado que garantizaran la paz y que cumplieran las demandas sociales que habían originado una década atrás el movimiento revolucionario de 1910. Quizá de las instituciones más emblemáticas que surgieron fue la de la nueva Secretaría de Educación Pública, creada finalmente en 1921. El Ateneo de la Juventud, este movimiento de jóvenes intelectuales que encabezó Alfonso Reyes y después, en medio de la Revolución Mexicana, cuando a su padre lo asesinan en la decena trágica de la cual hablábamos hace una semana, don Félix Reyes. Alfonso Reyes se separa del grupo del Ateneo de la Juventud y José Vasconcelos se queda al frente. Promovió que la educación debía de ser el motor para transformar social, intelectual, cultural y económicamente a la sociedad tras la lucha revolucionaria. El interés por la educación no se limitaba solamente al amplio espectro revolucionario, sino a la creación de organismos capaces de formalizar planes, programas, espacios y un presupuesto que promoviera la alfabetización, la educación en todos los rincones del país, de forma gratuita, laica y auspiciada por pensamientos humanistas, por revolucionarios, con grandes tintes nacionalistas, porque era necesario construir una identidad nacional acorde a las necesidades de ese tiempo. José Vasconcelos partía de la experiencia que la Secretaría de Instrucción Pública en épocas juaristas había llevado a cabo en esa tarea moderada de los trabajos que Gabino Barreda, como el primer director de la Escuela Nacional Preparatoria, había promovido también dentro de la antigua Secretaría de Instrucción Pública, que se transformaría después en la Secretaría de Educación Pública. Justo Sierra, en épocas porfiristas, había promovido la educación centralista que entró en crisis entre 1910 y 1920 con el movimiento armado de la Revolución Mexicana. Por ello, en 1920, Vasconcelos, con una visión a futuro, plantea que era necesario reformar la educación pública laica y gratuita desde un nuevo órgano institucional, la creación de la Secretaría de Educación Pública. Y fue a partir de octubre de 1920 que José Vasconcelos presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto llamado Ley para la Creación de una Secretaría de Educación Pública Federal. Tenía que reformarse la Constitución del 17, apenas 3 años atrás firmada, para desaparecer la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes y ampliar el artículo 73 constitucional para que el Congreso concediera facultades en materia educativa a este nuevo órgano por fundarse. Recorrió el país Vasconcelos acompañado del pintor Roberto Montenegro, de los poetas Carlos Pellicer y Joaquín Méndez Rivas, quien después dirigió la Biblioteca Nacional y fue maestro en la Universidad Nacional. Es decir, había una clara conciencia de la necesidad de la alfabetización y de crear un órgano que cobijara los intereses del desarrollo social de la población mexicana después de la Revolución Mexicana a través de la educación pública. Plutarco Elías Calles, secretario de Gobernación en el gobierno de Álvaro Obregón, apoyó la propuesta de José Vasconcelos de una nueva institución federal que cobijara todos los intereses generales de la educación pública, laica y gratuita. Finalmente, el 29 de septiembre de 1921, es decir, hace 100 años, quedó aprobado el proyecto y se firmó el decreto de la creación de la nueva Secretaría de Educación Pública Federal. Sería el 12 de octubre de aquel 1921, es decir, hace 100 años, que en ceremonia oficial en la Cámara de Diputados y más tarde en Palacio Nacional, ante la falta de instalaciones propias y adecuadas, Vasconcelos comenzó sus labores como primer secretario de Educación Pública después de jurar la Constitución de tomar el cargo de primer secretario de la naciente Institución de Educación Pública en México aquel 12 de octubre de 1921. Secretario de Educación Pública y el lugar donde se llevarían a cabo aquellas actividades era la Universidad del Edificio de Argentina 28. Ahí comenzó la vida, 100 años más tarde, de lo que hoy es el Museo de San Ildefonso. Ahí estuvo en Los Altos las oficinas de la Secretaría de Educación Pública a partir de aquel octubre de 1921. Y con ello, la hazaña de poder llevar a todos los rincones del país la educación laica gratuita desde el Estado. Bueno, ¿en qué momento el edificio de la antigua aduana vieja o antigua aduana de Santo Domingo se convirtió en la sede de la Secretaría de Educación Pública? ¿Y en qué momento se inicia el movimiento muralístico mexicano? Pues de eso vamos a platicar. ¿Y qué relación tiene con Vasconcelos, con la naciente Secretaría de Educación Pública y con los 100 años que se cumplen en ese 2021? Pues esto, después de la pausa, vamos a recorrerlo. Pero por lo pronto, ahí está ya sonando el piano y nos vamos a ir con la voz de Ibrahim Ferrer, a quien recordamos hoy que sería su aniversario. Así es que volvemos. Esto es El Cocodrilo.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna fe de amar, anhelo de cariño, de besos y ternura, de todas las dulzuras que han podido brindar aquellos ojos verdes, sereno como un lago, quietas aguas, un día me miré.
El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
Hermosa, qué lindo el azul del cielo de mi Cuba primorosa.
Ya reconocieron ustedes la voz y seguramente, y ojalá que así sea, en su casa se pongan a ustedes a bailar al ritmo de Ibrahim Ferrer en ese tema Santiaguera, el son, a quien estamos recordando, celebrando su cumpleaños en este sábado 20 de febrero, en esta que es la emisión 408 del Cocodrilo. Soy Sergio Mazán. Las redes sociales que siempre se me olvidan y que ustedes nos preguntan constantemente, nos encuentran como @elcocodrilombs, así también como el nombre del Cocodrilo MBS en Instagram y en Facebook Live, donde nos están siguiendo. Gracias por hacerlo. Mi Twitter personal es salmazan71, ahí me encuentran. Y les invito, porque estamos haciendo recorridos virtuales en este periodo que no podemos salir a las calles, mañana vamos a recorrer la Ciudad de México buscando identificando, analizando y contando la historia de uno de los arquitectos más importantes en México. De la segunda generación que le dio la estafeta después a su hijo, a Víctor, y que deja una identidad arquitectónica muy importante. Me refiero a Ricardo Legorreta. De él vamos a platicar mañana en un recorrido virtual que hacemos, 10 de la mañana. ¿Quieren ustedes asistir? Mándenme un correo a sergio@sergioalmazan.com y con todo gusto, pues mañana nos conectamos a las 10 de la mañana vía Zoom, esta aplicación que nos permite la tecnología poder estar juntos y recorrer historias, calles, lugares de la Ciudad de México. También aprovecho para enviar saludos con este ritmo. Araceli Arias Koch dice: buenas tardes, al moverse con el gran ritmo. Pues un pedacito más, mi querido Neto, para que Araceli se ponga a bailar con este ritmazo. Eso, Araceli, qué bueno que estás bailando, me da mucho gusto. Virginia Navarro desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un saludo hasta esta tierra maravillosa de San Cristóbal y sus alrededores. Buenas tardes, Virginia, gracias por acompañarnos. Y Soledad Córdoba, Omar Ruiz, gracias por estarnos acompañando. Pati López, Natividad Almanza, me encanta la historia de México. Pues a nosotros también, Irma Cerón, mi querida Irma, desde Mérida, qué envidia. Cómete por favor un aguachile a nuestra salud y también un poco de carnita con achiote, no viene nada mal. Disfruto tu programa con la sabrosa taza de café. Uy, qué envidia, Lana. Pues vamos a seguir, si les parece, vamos a recorrer ahora esta otra parte. ¿En qué momento este edificio que hoy conocemos como la Secretaría de Educación Pública se convierte en la sede de esta institución? Porque recuerden que la primera sede estaba en San Ildefonso, aquel 1921. Aquí parte de su historia. Con este ritmo, con esta orquestación de Silvestre Revueltas, en este México nacionalista heroico que se está construyendo después de la Revolución Mexicana, vámonos hasta la Plaza de Santo Domingo en 1921. El colonial edificio de la llamada antigua aduana o aduana vieja, que era la casa de la Marquesa de Villamayor, obra del arquitecto Díaz Navarro, que en 1731 se convirtió en la aduana de Santo Domingo, en las acciones del proyecto vasconcelista de 1921, fue promover el arte plástico postrevolucionario. El 80% de la población para 1921 era analfabeta, no sabía leer ni escribir, y era necesario en este movimiento institucional postrevolucionario crear una historia oficial de México. ¿Cómo enseñarle a una población que era analfabeta su historia de héroes, de combates, de luchas, de conquistas? Pues Vasconcelos, con un grupo que encabezaba Diego Rivera, Roberto Montenegro, Aurora Reyes, subrayo, Aurora Reyes, una de las más importantes muralistas mexicanas, junto con Siqueiros, crearon justamente un movimiento plástico para educar a través de imágenes la historia oficial de México, auspiciada por el Estado, por la naciente Secretaría de Educación Pública, y ¿cuáles son los lienzos para pintar la historia de México? Los muros de los antiguos edificios coloniales. Y así, cuando nosotros caminamos por esa bella plaza de Santo Domingo hacia el poniente del centro histórico, uno advierte de los más portentosos edificios coloniales que ahí custodian, abrazan y son testigos de la historia de esa plaza, pero también de la historia de México. Se trata, uno de ellos, de la antigua Real Aduana de la Nueva España, un edificio en la zona oriente de la plaza de Santo Domingo, un edificio de tezontle, construido en 1730 por el arquitecto Díaz Navarro. Esta amplia construcción de portadas labradas en cantera y balcones con altos vanos, mira así, portentoso, los portales de los evangelistas, que hoy dan resguardo a la actividad de escribanos, impresores, falsificadores de documentos oficiales de México. El antiguo edificio de la Real Aduana de la Nueva España, desde los años 70 del siglo XX, es la sede de la Secretaría de Educación Pública, y desde sus dos patios se distribuyen grandes pasillos que se conectan con las plantas superiores de un edificio del siglo XVIII. Pero en sus muros está la sorpresa de los muralistas como Siqueiros y Diego Rivera, que realizaron murales que dan cuenta del movimiento histórico, del movimiento cultural y, por supuesto, del movimiento ideológico plástico postrevolucionario de México, iniciando su pintura entre 1921 y 1923, hasta prácticamente los años 50 del siglo XX. Quiere decir que junto con el nacimiento de la actual Secretaría de Educación Pública, está también el nacimiento de uno de los movimientos que más le dio a México una presencia internacional, el muralismo mexicano. Diego Rivera realizó ininterrumpidamente su obra mural a partir de 1922 hasta 1928, ahí en los patios del antiguo edificio de la Real Aduana de la Nueva España, el cual se encuentra distribuida en esos dos patios. Al principal le denominó Patio del Trabajo, ya que contiene en la planta baja, cuando uno llega a ese gran patio que se extiende de la Secretaría de Educación Pública, uno mira que en la planta baja de ese edificio, para subir la escalinata, está justamente pintado ahí por Diego Rivera el trabajo del obrero. Está puesto ahí los andamios, el obrero mexicano, y en el segundo piso rinde homenaje a las artes, los héroes y los ideales nacionales. Asimismo, en el cubo de la escalera, conforme uno va avanzando esa maravillosa escalera colonial, junto al vestíbulo de los elevadores, se ofrece un tributo a la fertilidad. Por su parte, Roberto Montenegro es otro, uno de los grandes, grandes artistas que plasmaron en ese mismo edificio entre 1922 y 1924, imágenes alegóricas relacionadas principalmente con la filosofía oriental y occidental, el despacho del entonces secretario, que aún se conserva ahí las funciones, también están ahí. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el pensamiento universal que promovió Vasconcelos era el del Ateneo, y que por ello el pensamiento greco-romano se quedó plasmado ahí en esos muros, que dan cuenta de la transición, como si fuera una especie de un libro abierto en el que podemos ver a través de imágenes, contar una línea de tiempo de la historia de México desde época prehispánica hasta la Revolución Mexicana. Esa grandeza plástica, paradójicamente, en viejos muros que tuvieron vocaciones coloniales de otra cosa, se convertían a partir de 1921 en los lienzos para contar, para cortar en un ajuste de cuentas la historia de México desde sus orígenes hasta la Revolución Mexicana. Pues regresando de esta pausa, ¿les parece que recorramos el segundo patio y platiquemos de la obra de Siqueiros, Patricios y Patricidas, una obra muy polémica en su momento, pero que nos ilustra una ideología y una ruptura con el gobierno institucional de la Secretaría de Educación Pública de Vasconcelos? Volvemos, Ibrahim Ferrer nos regala con su voz este tema.
Perdido tu amor, no podré disfrutar de felicidad. como el humo voy surcando el espacio, buscándote estoy. Tal vez no te encuentre, quizás te perdí para siempre, amor.
El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
¡Rúgale! Tornillo a la máquina, que yo la quiero probar esta noche. Púntale grasa y caliéntalo, porque esta noche nos vamos a pasear. Sácalo, límpialo y mételo, y no te olvides que tiene que estar hoy. Y si tú quieres me repara la bujía y me gasta los tornillos y le echa el agua al radiador. Y si tú quieres me repara la bujía y me gasta los tornillos y le echa el agua al radiador.
Estamos de regreso y estamos escuchando a Ibrahim Ferrer. Vaya ritmo que nos ha puesto en esta tarde, así calurosa, rica. Y supongo, espero, Yanin, que tú estés poniendo a bailar a toda tu familia allá desde casa. Y Neto, espero que en cabina no estés aburriéndote tanto con estos ritmos de nuestro querido Ibrahim Ferrer. Así es que súbele el volumen, mi querido Neto.
Y me gasta los tornillos y le echa el agua radiador. Apúrate, póntale grásalo y mételo.
Vamos, mecánico, apúrate, ponle tornillo a la máquina.
Sácalo, límpialo y mételo. Oye, mecánico, al radiador.
Vamos, mecánico, apúrate, ponle tornillo a la
máquina. Pues ahí está Ibrahim Ferrer, deseando que ustedes, así como ya lo hizo Araceli Arias, se haya puesto a bailar. Fernanda Fosado, Ibrahim Ferrer, Revueltas, Historia, excelente programa, gracias. Efectivamente, dice Yanin, que ella está así con la rocola de hoy, bailando, poniendo ritmo, pues así queremos estar cada semana con ustedes. Pues vamos a seguir, si les parece, antes de que se nos termine la emisión de hoy, recorriendo este edificio portentoso, importantísimo. Piensen que no es solamente un edificio de piedra y de época colonial, sino que ahí está la discusión. Y más allá de lo polémico que puede ser el sindicato, sus dirigentes, que ha tenido terribles, terribles, la Secretaría de Educación Pública, está, y que hoy se ha tenido que reinventar una manera de poder llevar educación vía distancia, está el germen de la transición de un México con 80% de población analfabeta hace 100 años, a todavía tener un 10-12% que tiene el día de hoy en nuestro país. Pero quiere decir que ha sido un tema constante desde hace 100 años de la educación pública institucional. Y uno de ellos fue el muralismo mexicano. Hoy vamos, vámonos al segundo patio, porque hablaremos de David Alfaro Siqueiros. Entre 1944 y 1970, David Alfaro Siqueiros realizó el mural Patricios y Patricidas en la Tesorería del Departamento del Distrito Federal, ahora edificio de la Secretaría de Educación Pública. Y en este edificio, ¿qué hizo? Pues hizo una obra muy importante que consolidó ese realismo utópico del México educado. Patricios y Patricidas abrió la posibilidad a una serie de variaciones en el modelo pictórico de Siqueiros. Afianzó, por ejemplo, problemas de la Guerra Mundial, el incipiente proyecto de posguerra, el México para la democracia, así también el tema del martirio de Cuauhtémoc, Cuauhtémoc revivido. Patricios y Patricidas señalaba dos momentos contrapuestos. Uno, referente a las catástrofes después de las guerras, los patricidas, los cuales son unidos a una reconstrucción política y económica, los patricios. Expuestas estas dos escenas que parecen contrarias, lo que nos cuenta aquí es la alegoría de la historia nacional, una historia que se hace desde sus luchas sociales, sus revoluciones y el México nuevo, el hombre nuevo. Fuertes y contradictorios personajes los pone ahí a prueba en ese patio para que el espectador, como monstruos atómicos, presentan un centauro montado por un héroe que representa dos temporadas históricas, la independencia y la revolución, bajo la mirada de una pequeña criatura diminuta que está mirando cómo la revolución y la independencia luchan y están acompañadas de hombres indígenas. Aquella persona pequeña que está observando y que es como si fueran nuestros ojos, dice Siqueiros, se trata de la patria. Porque todavía en esos años 40 no podemos hablar de un país en paz. La patria se está construyendo. En este 2021, año muy atípico, se están cumpliendo 100 años del movimiento muralista, 100 años se cumplirán en octubre de la fundación de la Secretaría de Educación Pública, trabajo titánico a partir de los años 20 hasta prácticamente los 50 de llevar educación a los rincones del país. Y puede resultar, ustedes dirán, qué romántico eres, pero no solamente eso, sino fue un reto de verdad en espacios muy complejos de llegar con la formación de profesores para educar en una de las labores más nobles y más bellas, que desde aquí mi gratitud a quienes se han dedicado a esa labor de enseñarnos a leer y escribir. Y después, paralelo a ese movimiento, Vasconcelos encabezará otro, que será el movimiento plástico mexicano, que hasta el día de hoy nos enseña a través de esos murales en Palacio Nacional, en San Ildefonso, en la Secretaría de Educación Pública y la cumbre de esto en Ciudad Universitaria. Cómo una generación de artistas le otorgan a México para la posteridad la posibilidad de, a través de los muros pintados, contar, narrar, reconocer, conocer y divulgar nuestra historia nacional, rica, diversa, compleja, de grandes retos, pero que me parece tan significativa de reconocer. Así es que cuando ustedes puedan y podamos salir a las calles de la ciudad, no olvidemos fijarnos en esos muros, porque están ahí los pinceles ideológicos, la crítica, la historia contada, no solamente en los petroglifos prehispánicos, sino también, por supuesto, en los muros de estos pintores que desde la década de los 20 hasta los 50 realizaron una obra plástica significativa para sentirnos en orgullo nacional y construir una historia oficial mexicana. A 100 años del movimiento muralista, del cual vamos a seguir hablando a lo largo de las emisiones. Pues nosotros ya nos tenemos que despedir porque el alcohol y los destilados nos están esperando en ese tremendo banquete que sábado a sábado nos tiene listo nuestro querido y respetado doctor Zagal. Pues así, con que Marieta se ponga a bailar para de ahí un mojito, pues nos viene bien para esta tarde. Nos encontramos el próximo sábado. Gracias por habernos acompañado. Hasta entonces, muy buenas tardes.
Yo tengo una mala maña,
ay, Dios,
que a mí misma me da pena.
Ay, Dios.
Yo tengo una mala maña,
ay, Dios,
que a mí misma me da pena.
Ay, Dios.
Que yo me acuesto en mi cama,
ay, Dios,
y amanezco en cama ajena.
Que baile Marieta.
Me gusta cantar a Marieta.
A mí me gusta que baile Marieta.
MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Súbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.